Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, cada miércoles nos encontramos en la mesa de análisis político. Hoy, bueno, pues llega el señor Biden. ¿Y cómo van a cambiar las cosas y cuáles serán los desafíos para el país?
Migración, el nuevo tratado comercial denominado T-MEC o la cooperación en ejes como el narcotráfico y hasta la política energética son algunos de los temas que unen a México con Estados Unidos y que mal que bien acercaban a los presidentes de ambas naciones. ¿La relación de ambos países se verá trastocada con el triunfo virtual del demócrata Joe Biden? Corría el mes de septiembre del 2013 y Joe Biden llegaba a nuestro país. El entonces vicepresidente de los Estados Unidos aseguraba en una rueda de prensa conjunta con el presidente Enrique Peña Nieto que coincidían las posturas de ambos países para que América del Norte se convirtiera en la región más próspera, productiva y competitiva del mundo. Apenas un año antes, Biden se había reunido con el entonces precandidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, quien le entregó una carta en la cual señalaba que la violencia en nuestro país había sido causada por una política económica fallida que terminaba por beneficiar a unos pocos. En dicha carta, López Obrador solicitaba cambiar el enfoque de combate al crimen por uno basado en la generación de empleos y la cooperación entre ambos pueblos. Sin embargo, los caminos de la política terminaron por alejar a ambos personajes. Misma política que parece los va a acercar en el 2021. La derrota del Partido Demócrata en 2016, basada en gran parte en una campaña de denostación hacia los mexicanos y las minorías que pueblan los Estados Unidos, llevó a Donald Trump al gobierno. Con la promesa de construir un muro en la frontera con México, el magnate tachó a nuestro país de mandarles droga, crimen y violadores. A pesar de los agravios que Trump siguió infringiendo ya como presidente a los migrantes de México y de Centroamérica, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador optó por hacer a un lado los reclamos y mantener una política de paz, de recibir con los brazos abiertos a los migrantes provenientes de países centroamericanos que buscaban llegar a los Estados Unidos, el gobierno mexicano tuvo que dar marcha atrás y cerrarles el paso, ante la amenaza de aquel país de imponer aranceles en las importaciones que salieran del territorio nacional. Pero el entendimiento entre ambos presidentes llegó pronto, cuando coincidieron en mantener políticas energéticas similares, cuando quedó aprobado el T-MEC, que también involucra a Canadá, y al trabajar en evitar el cruce de inmigrantes por suelo mexicano. La relación llevó entonces a Trump a calificar a López Obrador como amigo y hombre maravilloso. Los resultados del proceso electoral que acaba de vivir Estados Unidos dan como virtual ganador a Joe Biden, que a más tardar el 14 de diciembre podría ser reconocido oficialmente como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Si bien Biden se ha decantado para hacer a un lado la idea de construcción de un muro en la frontera, también es un hombre que ha mostrado su apuesta por las energías limpias. Como vicepresidente, mantuvo la línea del gobierno de Barack Obama de ser amable, pero por fuera de los reflectores, tener una política dura con nuestro país. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre los retos de la cuarta transformación ante el cambio de gobierno en los Estados Unidos. ¿Cuál será la relación entre ambos gobiernos a partir del 2021?
Bueno, será interesante ver cómo cambiarán sin duda muchas de las políticas de Estados Unidos con la llegada del nuevo presidente. Esta cápsula de contexto ha sido presentada por Tere Garay, nuestra directora de noticias. Gracias, Tere, allá en la redacción. Buenos días. Vamos ahora con nuestros invitados a la mesa esta mañana y los saludo obviamente en el orden en el que fueron sorteados previamente. Vamos con Martín Arango. Buenos días, Martín. ¿Cómo estás?
Ángel, muy buenos días, encantado de estar un miércoles más aquí.
Al contrario, muy bienvenido. Aquí está también Sergio Camacho. Buenos días, Sergio.
Hola, Ángel, muy buenos días a todo el auditorio, a ti, a mi compañero de mesa.
Qué bueno que estás con nosotros. Jesús Menza Aguilar, ¿cómo te va?
Muy buenos días y desde luego saludar a nuestros escuchas de RR Noticias.
Bueno, vamos a arrancar en nuestra mesa. Saludamos a Carlos Vega, que parece que tuvo un problema ahí con la comunicación. Le mandamos un abrazo y arrancamos con nuestra mesa esta mañana. Es evidente que pues habrá diversos temas que cambiarán el enfoque desde la visión de Estados Unidos. Pues el tema de la migración, el tema del combate a las drogas, el tema de las relaciones entre ambos países en muchos asuntos, el T-MEC, etcétera, etcétera. Un primer comentario a propósito de esta circunstancia. Mi estimado Martín, arranco contigo.
Así es, Ángel. Bueno, pues la política de Andrés Manuel López Obrador respecto a Donald Trump fue una política de sumisión. Basta con ver pues los múltiples halagos, todavía recientemente, el día de ayer, antier en la mañanera, el presidente López decía que Donald Trump ha sido muy bueno con nosotros. Basta ver eso para saber que es una política de sumisión. Que tengamos a media Guardia Nacional en la frontera para detener a los migrantes, en la frontera sur y en la frontera norte, para detener a los migrantes, pues es otro claro ejemplo de cómo es que hemos sido complacientes con lo que los Estados Unidos nos han venido pidiendo. Yo creo que López Obrador va a seguir siendo complaciente ahora con Joe Biden, con la diferencia de que, bueno, pues le hizo campaña en contra en su visita a los Estados Unidos, que no tuvo otro fin más que los electorales.
Bien, gracias, Martín. Sergio Camacho, primer comentario, ¿qué vemos en lo que vendrá en la relación entre ambos países?
Bueno, pues un escenario diferente, probablemente complicado. Bueno, pues ahorita se está aderezando con toda esta especulación alrededor de la felicitación o reconocimiento de parte del presidente al casi ya presidente electo de Estados Unidos. Y bueno, pues con la preocupación, por así decirlo, de diferentes agendas. En el tema migratorio, que si bien Biden pudiera referirse con el respeto debido, a diferencia de su antecesor, recordemos que él podría respaldar una política migratoria como la que se tuvo con el presidente Obama, uh-huh, que rompió récords en deportaciones, aun cuando trataba de apoyar la regularización de muchos inmigrantes. Otros puntos contrapuestos son evidentemente la agenda energética, donde los demócratas aparentemente apuestan por energías muy limpias, o limpias, perdón, comparado con la agenda energética de nuestro país.
Bien, gracias, Sergio. Jesús Méndez Aguilar, ¿vemos cambios en la relación entre ambos países?
Sí, indudablemente, pero en principio replicarle a nuestro muy estimado Martín, yo le preguntaría si todos los mexicanos somos sumisos. Yo creo que no. En tal sentido, la situación que se observa o se puede venir a ver es la controversia legal que provocará el propio Donald Trump. Y de oportunidades, particularmente industrial, como se observa, que será justo esta nueva relación de México quien tiene una gran oportunidad frente al Tec-Mec, pues acaba de anunciar que habrá una inversión de 700 mil millones de dólares para fortalecer justamente esta economía norteamericana, y más que nada que se convierte ya en una cuestión geopolítico mundial.
Gracias, Jesús. Hay cuidado con el micrófono, mi querido Chucho, porque si no, luego no nos oímos claritos. Vamos a nuestra segunda ronda. Uno de los temas en los que ya se ha anunciado abiertamente por la administración Biden, el propio presidente electo, vamos a llamarle así al señor Biden, ha dicho que lo primeritito que va a firmar el día 20 de enero, el primer papel que va a firmar ahí en la oficina oval, en la Casa Blanca, será la solicitud de reingreso al Acuerdo de París, que establece, pues ya sabemos, diversos mecanismos sobre energías limpias, sobre temas medioambientales, una cosa que el señor Trump ordenó que se salieran justamente Estados Unidos de este acuerdo. Luego entonces vemos que habrá pues toda una serie de políticas respecto a energías limpias y pues ir dejando atrás todos estos combustibles fósiles, algo que el señor Trump ha venido pues obviamente apoyando, inclusive, y les decía yo a ustedes aquí ayer, que por ejemplo ha puesto a negacionistas, es decir, gente que dice que no existe el cambio climático, el efecto invernadero, etcétera, etcétera, los ha puesto en lugares clave de la administración Trump en materia de energía. Y bueno, pues en nuestro país, ya sabemos, están construyendo ahí una refinería, le están apostando a los combustibles fósiles. Yo creo que habrá una presión por parte del gobierno de Estados Unidos para que se cambien este tipo de circunstancias en la administración de la 4T. ¿O tú cómo lo ves, Martín?
Nada más respondiendo a don Chucho, pues comentarle que Yo evidentemente no creo que los mexicanos seamos sumisos. Desgraciadamente tenemos un presidente que sí lo es. El presidente López, que se arrodilló ante las políticas que Donald Trump le impuso. Pero por otro lado, efectivamente, es una buena noticia para el mundo que Estados Unidos regrese al Acuerdo de París. El propio Donald Trump no creía en el cambio climático, lo veía como si fuera un mito. Y esto es una mala noticia para todos los que vivimos en este planeta, porque evidentemente nos lo estamos acabando. Y hoy los gobiernos tienen la obligación de implementar políticas públicas para revertir el cambio climático. Contrario a lo que de la misma forma estamos haciendo en México, donde invertimos en energías sucias como lo es el carbón, como es el petróleo, en vez de y bloqueamos el ejercicio de energías limpias. Uh-huh. Como lo ha venido haciendo este gobierno de la 4T increíblemente.
Bien, gracias Martín. Sergio Camacho, ¿habrá cambios? ¿Habrá presión por parte de Estados Unidos para que se adopten protocolos de energías limpias?
Pues bien, de alguna manera la agenda que se genere entre los dos países a partir de la entrada del gobierno de Biden, pues deberá abarcar muchos rubros. Hemos de entender que Trump inició su gobierno desde una visión más local, más proteccionista, más hacia el interior. Y Biden, a pesar de que tiene que cicatrizar esa gran polarización que generó Trump, debe de traer una agenda mucho más globalizada. Y en ese sentido sí va a participar del regreso al Acuerdo de París, que de momento para el acelerado deterioro de nuestro planeta parece no ser suficiente. Entonces, definitivamente, si es que sí van a responder esa agenda limpia, sí esperaríamos presiones y trabajos para llegar a acuerdos a limpiar las cuencas, a limpiar ríos, cuencas, vamos, evidentemente todo lo que tiene que ver con combustibles y encontrar, vamos, diferentes alternativas.
Ajá. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Jesús Méndez Aguilar, preguntarte, ¿ves que habrá presiones por parte de Estados Unidos para que México adopte una agenda de energías limpias?
Yo creo que no. La relación, observo, va a ser amigable porque, como ustedes observan, se está abriendo esa oportunidad con esa inversión que Biden establece de 700 mil millones de dólares para fortalecer la industria en Estados Unidos. Eso conlleva justamente la utilización de no solamente las energías antiguas, sino que específicamente tendría que tener una recomposición de sus industrias, como también lo tendría que hacer México. Y eso no es sencillo. De alguna manera se requiere mucha inversión, se requiere justamente que las empresas que están en México, estadounidenses, establezcan simple y llanamente buenos acuerdos con el propósito de tener mano de obra adecuada, bien pagada, etcétera, porque son buenos trabajadores nuestros trabajadores mexicanos, y que en ese sentido yo veo y sigo viendo la oportunidad, independientemente de que México tiene la necesidad de todavía seguir utilizando nuestras energías, las que conocemos hasta ahora.
Vamos a otro tema también sin duda espinoso durante muchos años en la relación entre México y Estados Unidos, y que ha sido pues uno de los factores de desencuentros entre ambas administraciones, inclusive con el señor Trump. Veremos ahora qué pasa con el señor Biden en materia migratoria. ¿Qué esperas que sucederá? Decía Sergio hace unos minutos que pues muy calladitos, muy, muy sonrientes, pero la administración Obama tuvo los mayores números de deportaciones en la historia. ¿Pasará lo mismo con Biden? Martín, ¿tú qué esperas que suceda ahí?
Yo, en primer término, me parece que se va a sostener esta política de que México sea el muro para evitar que lleguen más inmigrantes a los Estados Unidos. Seguiremos teniendo seguramente, y para desgracia de los mexicanos, que bien podríamos tener a los miembros de la Guardia Nacional combatiendo el crimen organizado en las calles, tristemente creo que López Obrador continuará con esa sumisión y seguirá teniendo a media Guardia Nacional en la frontera sur y en la frontera norte, impidiendo que lleguen los migrantes a los Estados Unidos. Me parece que tal vez depende de dónde veamos el enfoque, porque sí, Obama definitivamente fue mucho más agresivo en su política de deportaciones, pero tal vez de manera más inteligente, Donald Trump lo que hizo fue bloquear el acceso de estos migrantes a los Estados Unidos.
Bien, gracias, Martín. Sergio Camacho, pues decíamos, tú hablabas acerca de estos números en la administración Obama. ¿Qué vamos a ver ahora con el señor Biden? Que en algún momento se le ha cuestionado precisamente, pues cuando él fue vicepresidente, cómo sirvió, digamos, de convidado de piedra de todas estas deportaciones. Él ha dicho que fue un error y que va a modificar estos criterios. ¿En la práctica lo hará?
Mira, yo creo que los demócratas, el presidente, los políticos, pues no son tontos, ¿no? Y evidentemente, si hay cosas que les resulten funcionales, aunque no sean populares, mientras no tengan que ejercerlas ellos, podrían mantenerlas.
Okay.
Y el presidente Biden ha reconocido de que la seguridad de México es importante porque de alguna manera somos su filtro en la frontera sur y afecta también la seguridad de Norteamérica. Entonces, probablemente sigan manteniendo estos filtros que tenemos nosotros en nuestra frontera sur. Definitivamente va a tener problemas totalmente deshumanitarios, como han sido la separación de las familias. Eso lo va a cambiar irremediablemente e inmediatamente, porque sí ha sido una afectación humanitaria de magnitudes impresionantes. Pero van a tratar de trabajar muy al interior, los que ya están, los Dreamers, las ciudades santuario y todo lo que ya existe, protegerlo. No necesariamente necesitan cargarse de nuevos inmigrantes, y precisamente ahí mantendrían también esta política con México de generar filtros en la frontera sur.
Gracias, Sergio. Jesús Mesa Aguilar, ¿ves cambios en la política migratoria de Estados Unidos?
Yo creo que sí. Al final la migración no se puede detener por una gran cantidad de años. Lo que sí, de verdad, si Estados Unidos como un imperio tiene la necesidad de establecer verdaderamente un humanismo congruente, de desarrollo, de inclusión, bueno, pues entonces veremos justamente si las políticas de Biden están interesadas en el que el desarrollo se dé hacia el sur de nuestro país, particularmente más allá justo de El Salvador, etcétera, todo Centroamérica y Sudamérica particularmente. Pero bueno, hemos de observar justo este humanismo que aparentemente pudiera modificarlo el actual ya casi presidente, no obstante, sin dejar de reconocer que pudiera darse la cuestión de controversia legal.
Gracias, Jesús. Vamos a otra ronda, si les parece, preguntarles cómo será la administración Biden, qué debemos esperar en esta que también ha sido una espinosa asignatura, que es pues el tráfico de drogas, el trasiego de armas y la colaboración de ambos países en estos temas. ¿Cómo lo ves, Martín?
Pues sí, esperemos que el regreso de Biden, el regreso de los demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, pues normalice esto que se ha vuelto un caos a nivel internacional en cuanto a las relaciones diplomáticas, que los Estados Unidos puedan regresar a la normalidad en la Organización Mundial de la Salud, que se vuelvan a implementar, como lo comentábamos hace un momento, pues políticas públicas para que las energías limpias retomen ese protagonismo que es necesario, que las relaciones económicas con todos los países en el mundo pudieran, no digo que fueran perfectas anteriormente, pero que encuentren una normalidad que nos permitan pues encontrar un desarrollo económico mejor, no nada más para todos los países del mundo, sino para los propios Estados Unidos, con la finalidad de que a nosotros como país nos vaya mucho mejor.
Gracias, Martín. Sergio, ¿cómo esperas que pueda ser esta colaboración en temas de narco y trasiego de armas?
Pues evidentemente tiene la responsabilidad de Estados Unidos de cuidar su seguridad, lo comentaba hace un momento, ¿no? Y evidentemente eso tiene una repercusión muy importante lo que pasa en nuestro país. Biden también ya ha comentado, ha hecho parte de su discurso de legalizar la marihuana para su uso medicinal en todo el país, que ya no sea facultad de los estados, y bueno, que no es quitársela, pero ya hacerla de una manera genérica, y que donde exista como uso lúdico, pues que evidentemente así se quede. Y bueno, pues esos son movimientos que pueden abonar al tema de la delincuencia organizada. Sobre las armas, que también tiene una incidencia sobre, en la delincuencia organizada, bueno, pues muchos de estos grupos anti-armas, anti-armamento, que precisamente están en contra de la NRA, una institución que ha respaldado mucho a los republicanos, a los gobiernos republicanos, pues que ha tenido que ver con estas masacres y estos eventos desafortunados en escuelas, en espacios públicos, etcétera, también tendrá una incidencia en lo que ha sido muy desafortunado tráfico de armas al interior de nuestro país.
Gracias, Sergio. La relación México-Estados Unidos en temas de narco, Jesús Benz Aguilar.
Indudablemente que estará atento el gobierno de los Estados Unidos con nosotros. Habrá seguramente mayor colaboración en ese sentido. Y lo que tendríamos que establecer es justamente los cambios a nivel interno, es decir, en México, con el propósito de que esto vaya de alguna manera a la par con lo que están pensando los norteamericanos de México. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que los señalamientos o las ideas que han expresado, por ejemplo, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Joe Biden, fortalecen justamente el dicho de que Estados Unidos vaya en el tenor del desarrollo en su carácter global y que, bueno, la preparación que tiene Estados Unidos en su planta industrial va a ser benéfica y en ese sentido estaremos atentos para no perder esa oportunidad de desarrollo ya para la parte baja de nuestro país en Sudamérica y Centroamérica.
Muy bien, muchísimas gracias, Jesús Benz Aguilar. Vamos a nuestra ronda final. La parte buena es que tuvimos una ronda extra de conversación con ustedes. La parte pues no tan buena es que por cuestión de tiempo van a ser 30 segundos para el comentario final de cada uno de ustedes. Voy contigo, Martín Arango, 30 segundos.
Gracias, Ángel. Desgraciadamente el activismo político de López Obrador en las elecciones de Estados Unidos creo que nos van a pasar factura. Y principalmente decir, como dice aquel dicho popular, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. López Obrador, al igual que Donald Trump, es un populista y me parece que se acabó el tiempo de los populistas en este planeta.
Gracias, Martín Arango, un abrazo y buenos días. Voy ahora contigo, Sergio Camacho, 30 segundos para el comentario final.
Bueno, pues evidentemente hemos comentado mucho de Biden, mucho de la relación que podría tener con México, precisamente esta postura con el presidente López Obrador, pero yo creo que un factor muy relevante va a ser la vicepresidenta. Kamala Harris es una mujer que representa muchas cosas en términos migratorios, de raza, de género, y evidentemente la fuerza y la proyección que le trajo a la campaña de Biden creo que ha sido muy importante, y evidentemente hasta por el asunto de edad puede tener un papel mucho más relevante que cualquiera de sus antecesores.
Gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Jesús Benz Aguilar, cierras el día de hoy la mesa, 30 segundos, comentario final.
Bueno, los mexicanos y los queretanos siempre queremos que nos vaya bien. Martín, de Acción Nacional, quiere que nos vaya mal, en ese tenor comillado.
Bien, muchas gracias, Jesús, gracias a los tres por estar aquí esta mañana. Martín Arango, un buen día para ti.
Gracias, Ángel, buen día a todos.
Gracias, Sergio Camacho, estupendo miércoles.
Gracias, Ángel, a todo el equipo, mis compañeros y al auditorio, que tengan un gran día.
Jesús Benz Aguilar, buenos días.
Hasta la próxima.
Hasta luego. Nos encontramos dentro de 8 días en la mesa de análisis político. Son las 7:59, a unos segundos de las 8. Regreso enseguida contigo.